presos políticos en huelga de hambre exigen la libertad de todos los condenados por el 11J.
No hay avances en la investigación sobre las causas del incendio en Astillero de Manzanillo.
La cumbre Unión Europea CELAC no prevé abordar los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Asegura Estados Unidos que no hay mayor desafío para la seguridad común que las provocaciones de Corea del Norte.
Y el máximo tribunal de Guatemala revoca prohibición a candidato presidencial anticorrupción.
Radio Martí Noticias.
12:00 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero de Martín Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este viernes 14 de julio de este año 2023. Hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendás. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. Están en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
Tres presos políticos se declararon el 10 de julio en huelga de hambre para demandar al régimen cubano que libere a los condenados por manifestarse el 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Con una huelga de hambre, tres presos políticos, Rolando Yusef Pérez Morera, su hermano Adrián Rodríguez Morera y Denis Hernández Ramírez, reiteran un llamado a organismos internacionales y gobiernos democráticos sobre lo que califican de injustas condenas. Pérez Morera cumple su sentencia de 8 años de privación de libertad en la prisión de Quibicán y Rodríguez Morera y Hernández Ramírez, condenados a 7 y 6 años respectivamente, están en el penal de Guanajay. Los tres asistieron a las manifestaciones de San Antonio de los Baños, el pueblo donde se inició el levantamiento popular que se extendió por más de 50 localidades del territorio nacional.
Están reclamando sus derechos y la injusticia que cometieron con ellos,
indicó Nancy Morera, la madre de Adrián y Rolando Yusef.
Ellos opinan que por reclamar sus derechos o expresión de palabra, como hicieron ellos, no eran para que estén haciendo la condena que la han implantado.
Con los mismos reclamos, se plantó en huelga de hambre Hernández Ramírez, aseguró su madre, Angélica Ramírez. Ambas madres denunciaron que los mandos penitenciarios han despojado a sus hijos de los beneficios que otorga el sistema penitenciario que rige en el país.
Él está reclamando sus derechos a los beneficios, un régimen menos severo.
El arresto y posterior enjuiciamiento de cientos de manifestantes cubanos desató fuertes críticas internacionales por lo que se consideró una restricción a la libre expresión. El régimen defendió los castigos invocando el Código Penal y aseguró que las personas sancionadas habían cometido delitos graves como sedición, atentado, desórdenes públicos y desacato. En una llamada telefónica desde la cárcel este jueves a Martín Noticias, Hernández Ramírez confirmó la huelga de hambre y adelantó que otro grupo de presos políticos se incorporarían a la protesta. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y mientras la madre de un manifestante del 11 de julio detenido en las Bahamas pide que no lo deporten a Cuba, donde podría enfrentar una larga condena. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
Detenido en una prisión de Bahamas se encuentra Marco Antonio Alfonso Breto, quien se manifestó en La Guinera, en La Habana, el 12 de julio de 2021, durante las protestas populares que tuvieron lugar en la isla. Marco Antonio, de 21 años, cumplió 2 años de su sentencia de 5 en un campamento de trabajo y escapó en noviembre en uno de los pases estipulados. Poco después, en marzo de 2023, salió en una lancha rumbo a Estados Unidos, pero el viaje terminó terminó en Bahamas. Allí comenzó la odisea, según su madre, María Isabel Breto Fleitas, con quien Martín Noticias conversó.
En las Bahamas, cuando él se fuga de Cuba, él llega a las Bahamas. En las Bahamas estuvo alrededor de unos 15 días más o menos. Cuando él le dijeron que lo iban a deportar para Cuba, él se fugó de la prisión de las Bahamas. Y estuvo alrededor de un mes más o menos en las Bahamas, usted sabe, vagabundeando por ahí. Después de migración lo logró encontrar. Le dieron mucho golpe, le dieron. Que a él, cuando le van a pasar para prisión cerrada, de máxima seguridad, él en las Bahamas, él le dice a mi cuñada, tía, me cogió migración, me dieron mucho golpe que convulsioné. Me piden 8 meses preso aquí en las Bahamas y después me van a deportar para Cuba. Esa fue la única vez que a mi hijo lo dejaron llamar.
María Isabel Breto Fleitas nos dijo que a su hijo, primeramente, las autoridades cubanas le pedían 15 años de cárcel por manifestarse. Después le rebajaron a 9 años y finalmente a 5, los que comenzó a cumplir en un campamento en San Francisco de Paula, en La Habana. Sentencia excesiva, asegura.
Él pidió libertad. El video de mi hijo sale caminando por las calles. Mi hijo no tiró una piedra, Marco no hizo nada. Nada más por salir a caminar, le pedían 15 años. Eso es toda una vida ahí adentro. En las prisiones de aquí te maltratan físicamente, te maltratan psicológicamente. Cuando mi niño salió de esa prisión, no era el mismo. Y en el primer pase que le dijeron, mamá, me voy, prefiero irme de este país, dejarte aquí a mi hermana. Prefiero morir en el mar que seguir preso en este país.
Esta madre cubana hace una petición por su hijo, Marco Antonio Alfonso Breto, uno de los cubanos que salieron a pedir libertad en julio de 2021 en la isla y que ahora se encuentra en manos de las autoridades de Bahamas.
Que no me lo deporten para acá, para Cuba, que tengan piedad, porque aquí me lo van a torturar, me lo van a desaparecer. Son muchos años lo que le van a pedir.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Ministerio del Interior de la provincia Granma investiga las causas del incendio ocurrido el miércoles en el astillero Andrés Luján Vázquez de Manzanillo, pero hasta el momento no han reportado avances en la pesquisa, según confirmó a Radio Martí el teniente coronel Orestes López Álvarez, jefe provincial del Cuerpo de Bomberos. Todo sigue igual, afirmó el oficial sin dar más detalles. Los 5 bomberos lesionados en el incendio reciben atención especializada en el Hospital Provincial Celia Sánchez Mandoley.
Uno de los lesionados se encuentra en estado grave con un 15,7% de quemaduras en los miembros superiores, inferiores y el rostro, de acuerdo al parte de la institución médica. El incendio comenzó en el área del almacén de resinas, donde se almacenaban 118 recipientes con ese material, 16 de catalizadores y 40 kilogramos de cobalto, materias primas que se usan en la fabricación de embarcaciones.
Miembros del Parlamento Europeo critican la investigación a los gobernantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la cumbre Unión Europea-CELAC. José Luis Ramos recogió sus declaraciones.
El eurodiputado del Partido Popular, Gabriel Mato, criticó que Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel hayan sido invitados a la cumbre Unión Europea-CELAC que tendrá lugar en Bruselas.
En pocos días se celebra la cumbre Unión Europea-CELAC, que representa una magnífica oportunidad para defender con rotundidad la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos. Una cumbre en la que, por otra parte, no deberían participar países como Venezuela, Cuba o Nicaragua, que no comparten los principios democráticos.
A la cumbre, que se celebrará los días 17 y 18 de julio, con el propósito de fortalecer las relaciones entre ambas regiones, están invitados todos los gobernantes de América Latina y el Caribe, incluyendo Maduro, Díaz-Canel y Ortega, pero no se espera que asistan todos.
Solicitamos una vez más al alto representante expresar un rotundo rechazo al régimen y exigir que en la cumbre de la Unión Europea de la CELAC un respeto a la democracia en ese país.
Dijo el eurodiputado Leopoldo López Gil durante el debate del Parlamento Europeo en el que condenaron la interferencia de Maduro en el proceso electoral en el país. Uno de los temas que abordará esta cumbre es el diseño de la agenda de inversiones de la Unión Europea en América Latina bajo el paraguas del programa global creado por la Comisión Europea para contrarrestar con fondos e infraestructuras la influencia geopolítica que China aspira a ganar en el mundo. El eurodiputado Antonio López Istúriz, exsecretario general del Partido Popular Europeo, dirigió este mensaje a Maduro y gobernantes de Cuba y Nicaragua.
Millones de inocentes venezolanos represaliados por usted han buscado refugio aquí en Europa. En el penoso exilio al que usted los ha condenado, han llegado a Europa en búsqueda de democracia y libertad, Esas aspiraciones no pueden verse traicionadas por su presencia delictiva y la de su vicepresidencia, Delcy Rodríguez, en suelo europeo. Sepa usted también que no son bienvenidos sus socios en el terror, los regímenes cubanos y nicaragüense.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Precisamente hablando de la cumbre de la Unión Europea y América Latina, allí no se prevé abordar la situación de los derechos humanos en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, según funcionarios del gobierno español. Los detalles los tiene desde Madrid nuestro corresponsal Michel Suárez.
Representantes de gobiernos democráticos y de dictaduras se reunirán lunes y martes en Bruselas en el primer encuentro entre la Unión Europea y América Latina en los últimos 8 años. Según fuentes oficiales españolas, el propósito de la cumbre no es abordar casos de países concretos, por lo que se descarta un debate sobre la situación de Cuba, Venezuela o Nicaragua. En una sesión informativa a la que asistió Martín Noticias, funcionarios españoles confirmaron dificultades para cerrar la declaración conjunta. Por ello, no habría asuntos sensibles en relación con países concretos, respondieron las fuentes sobre la participación de las 3 dictaduras latinoamericanas. Bruselas espera la asistencia de casi todos los gobernantes europeos y latinoamericanos, salvo de Nicaragua y México. Este último país estará representado por la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, al igual que Venezuela por el canciller Iván Gil Pinto. Miguel Díaz-Canel presidirá la delegación de la isla, como ya se ha anunciado oficialmente. Se desconoce si el gobernante cubano sostendrá encuentros bilaterales con miembros del Ejecutivo español, dado que el Palacio de la Moncloa evitó responder a esa pregunta. Negocios y acuerdos comerciales fueron los términos más mencionados en el briefing. España recuerda que la Unión Europea es el primer inversor en América Latina. Sin embargo, advierte de la creciente presencia de China y Rusia en la región. No está claro si finalmente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, podrá participar en la cumbre debido a las reticencias de algunos gobiernos latinoamericanos que no fueron identificados. Las fuentes adelantaron que la declaración conjunta será breve, incidirá en la importancia de la relación geopolítica entre ambas regiones y hará énfasis en la situación mundial y en el medio ambiente. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Vamos a conocer las propuestas en nuestra sección de deportes, pues está todo listo para las finales del torneo de tenis Wimbledon el sábado, la femenina, y el domingo la masculina. 3 lanzadores japoneses lanzarán esta noche en las mayores, incluyendo a Shohei Ohtani. Y el Mundial Femenino de la FIFA se inicia la próxima semana en Australia y Nueva Zelanda. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí.
Cuando son las 12:12 del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo hoy que no hay mayor desafío para la seguridad común que la amenaza constante de Corea del Norte. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken celebró una reunión trilateral con sus homólogos de Japón y Corea del Sur el viernes, donde discutieron las amenazas actuales de Corea del Norte. Hablando al margen de la reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Jakarta, Blinken dijo que no hay mayor desafío para la seguridad común que las provocaciones en curso provenientes de Corea del Norte. Él dice que en términos de la seguridad común y compartida, no hay mayor desafío para eso que las continuas provocaciones de Corea del Norte, que lanzó otro misil hace solo un par de días, violaciones repetidas de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, pero que el efecto neto de eso, entre otras cosas, ha sido que los 3 países trabajen aún más de cerca. El jueves, el enviado de Corea del Norte ante el Consejo de Seguridad de la ONU dijo, durante una rara participación, que el lanzamiento de Corea del Norte de un misil balístico intercontinental fue un ejercicio de su derecho a la autodefensa para disuadir movimientos militares peligrosos de fuerzas hostiles y salvaguardar la seguridad del Estado. El Consejo de Seguridad de 15 miembros se reunió después de que Corea del Norte dijera que probó el miércoles su último misil balístico intercontinental tipo Hwasong-18. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Más noticias de Estados Unidos. Congresistas acusaron el jueves al Partido Comunista de China de utilizar prácticas económicas coercitivas para lograr el dominio mundial sobre Estados Unidos. Los testigos dijeron a un panel de la Cámara de Representantes que las empresas estadounidenses que operan en China enfrentan amenazas cada vez mayores. También señalaron que el entorno en el país asiático se está volviendo cada vez más restrictivo para los ciudadanos de Estados Unidos.
La Cancillería de Pekín dijo esta semana que da la bienvenida a ciudadanos y empresas de todo el mundo para que visiten y hagan negocios en China. Las relaciones diplomáticas entre los dos países han sido tensas desde que Estados Unidos derribó un globo espía chino a principios de este año.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que hay conversaciones en curso para liberar al reportero Evan Gershkovich, detenido en Rusia por cargos de espionaje. Los detalles los tiene desde Washington, Yoconda Tapia.
El presidente Joe Biden dijo que conversaciones están en curso con Rusia para liberar al reportero del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, quien ha estado detenido en una cárcel de Moscú por un cargo de espionaje que él niega. A principios de este mes, el Kremlin dijo que estaba abierto a otro intercambio de prisioneros con Estados Unidos, uno que liberaría a Gershkovich posiblemente a cambio de Vladimir Dunaev, un ruso bajo custodia de Estados Unidos por cargos de ciberdelincuencia, pero Moscú dijo que las negociaciones deben llevarse a cabo en secreto. El presidente Biden, hablando en una conferencia de prensa en Finlandia, dejó en claro que Estados Unidos está interesado en las conversaciones.
Hablamos en serio sobre un intercambio de prisioneros y hablo en serio acerca de hacer todo lo que podamos para liberar a los estadounidenses detenidos ilegalmente en Rusia o en cualquier otro lugar. Y ese proceso está en marcha.
Gershkovich cumplió la semana pasada 100 días en una prisión rusa y dos apelaciones que presentó fueron desestimadas por el tribunal que ve su caso en Moscú. Al reportero se le permitió reunirse con sus padres, que viajaron a la capital rusa para la segunda audiencia, y a su retorno a Estados Unidos pidieron a través de entrevistas en varios medios de comunicación que se apoyara la causa para su liberación. El reportero del Wall Street Journal fue arrestado por cargos de espionaje en la ciudad de Ekaterimburgo mientras realizaba un viaje informativo. Un tribunal de Moscú confirmó recientemente un fallo para mantenerlo bajo custodia hasta el 30 de agosto. Rusia ha dicho que no podría ocurrir un intercambio hasta que se hayan adjudicado los cargos en su contra, pero no se ha fijado una fecha para el juicio. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Con 17 minutos, continuamos con noticias de América Latina. La Corte Constitucional de Guatemala otorgó amparo al partido Semilla, que enfrenta una posible suspensión. Desde ese país centroamericano, los detalles los tiene Eugenia Sagastume.
La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo a favor del partido Movimiento Semilla, después de que el Ministerio Público anunciara que el partido estaría suspendido por supuestas irregularidades. Sin embargo, el titular del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, aclaró que solo ellos tienen la facultad de suspender un partido político.
Es el registro, según lo que establece la ley electoral y de partidos políticos, el único ente en materia constitucional, como lo establece la ley, en poder suspender o cancelar a cualquier organización política.
Por lo tanto, la suspensión anunciada por el Ministerio Público no tiene validez. En conferencia de prensa, el candidato presidencial del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, indicó que tras la oficialización de resultados, ellos ya están en la segunda vuelta.
Tras una larga espera, por fin podemos comunicarle al pueblo de Guatemala que estamos oficialmente comenzando el camino de la segunda vuelta. ¡Bravo!
En tanto, su rival en la contienda política, la candidata Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza, indicó que esperará a que la situación se aclare para empezar la campaña.
Hemos decidido suspender nuestra campaña electoral en solidaridad con los ciudadanos que acudieron a emitir su voto.
En tanto, el Tribunal Supremo Electoral reafirmó que la segunda vuelta electoral debe llevarse a cabo el 20 de agosto, según dijo el portavoz Luis Gerardo Ramírez.
Ante cualquier intento de interferir el proceso electoral mediante la judicialización o cualquier otra vía, el Tribunal Supremo Electoral se asistirá de la vigencia plena del sistema de gobierno democrático reconocido en la Constitución Política de la República de Guatemala.
Al respecto, el analista Cristian Castillo reiteró que la ley electoral establece que en este momento no se puede suspender un partido político.
La ley electoral y de partidos políticos indica que una vez iniciado el evento electoral, la convocatoria de elecciones generales, no se pueden cancelar partidos y una vez inscritas las candidaturas no se pueden cancelar.
Otras reacciones de observadores nacionales e internacionales han surgido reiterando que debe respetarse la voluntad del pueblo manifestada en las urnas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El régimen de Nicolás Maduro cierra la puerta a la observación internacional en las elecciones presidenciales de 2024 como reacción a la condena que hizo el Parlamento Europeo a la inhabilitación de María Corina Machado y también a otros opositores en Venezuela. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
Como preocupante calificó en una resolución el Parlamento Europeo la injerencia de Nicolás Maduro en el proceso electoral venezolano tras la inhabilitación a María Corina Machado, una de las precandidatas a la elección primaria de la oposición. El régimen reaccionó cerrando la puerta a la observación internacional de la Unión Europea para las presidenciales de 2024, según lo dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional controlada por Maduro.
Te digo a ti, Josep Borrell, aquí no va a venir ninguna misión de observación de Europa. Mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano, no van a venir.
A través de la red social Twitter, la plataforma unitaria, el bloque opositor venezolano agradeció al Parlamento Europeo el respaldo por lograr elecciones libres, el rescate de la democracia y la defensa de los derechos humanos. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Jesús González de Zárate, llamó al régimen de Maduro a la conformación responsable de un Consejo Nacional Electoral Autónomo.
Son necesarios la apertura y actualización del registro electoral permanente, el reconocimiento de la legítima dirigencia de los partidos políticos, la habilitación de todos los aspirantes y la observación internacional imparcial.
La consultora en asuntos electorales Carmen Beatriz Fernández explicó a Martín Noticias las implicaciones que tendrá para el régimen negarse a la observación internacional cuando busca legitimarse ante la comunidad internacional.
Apuntan en ese mismo sentido de desesperanzar, ahuyentar votos y mandar el mensaje de que el cambio por la vía electoral no es posible. Creo que es fundamentalmente un mensaje al votante venezolano más que ser un mensaje a la Unión Europea.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Continuamos también en Venezuela, pues es uno de los países que ha manifestado interés en formar parte de un bloque que, según analistas, busca hacer frente al sistema político y económico liderado por Estados Unidos. Carolina Alcalde informa.
Durante su viaje a Brasil a finales de mayo, el presidente Nicolás Maduro dijo haber abordado con el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva el papel que juegan los BRICS, un bloque económico emergente conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y dijo tener aspiraciones de formar parte de ese bloque. Consultado por La Voz de América sobre los aportes que podría ofrecer Venezuela a los BRICS, que surgieron en respuesta a la influencia de los países del G7, el economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, explica.
Entonces, si Venezuela forma parte de los BRICS, forma parte de una alianza política, pero Venezuela no puede poner un céntimo en nada. Estamos bien para que le den, y si se habla de una moneda de los BRICS, eso sería, en este momento no luce factible, bueno, porque cada país tiene su propia moneda. China está haciendo su propio ejercicio de despegarse más del dólar, pero no es el caso de la India. La India sigue pues con el dólar.
Más de 20 países han manifestado intenciones de adherirse a los BRICS, y a juicio del politólogo Ángel Medina, varios factores pueden estar influyendo en la posibilidad de que el bloque se expanda.
Es la disputa y esa especie de guerra fría no declarada entre China y los Estados Unidos, que se ha avivado con mucha fuerza producto de la invasión de Rusia y Ucrania. Es decir, hay un intento real de construir un bloque de poder político, económico y también de poblacional que busque confrontarse al sistema quizás que uno conoce como occidental, pero que en todo caso principalmente es contra el sistema político, económico y social de los Estados Unidos.
Sobre la posibilidad de que Venezuela se sume formalmente al bloque económico emergente, el presidente Lula da Silva aseguró recientemente que discutirán los pedidos oficiales y dijo que personalmente se muestra favorable. Además, aseguró tener el sueño de que los BRICS cuenten con una moneda diferente al dólar. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Dos caras del oficialismo se encuentran en una maratónica lucha por el poder en México. La información llega desde la agencia francesa de prensa.
El oficialismo mexicano vive su contienda interna por la candidatura para las presidenciales de 2024. De entre 6 aspirantes, los 2 principales contendientes son Claudia Sheinbaum, física y exalcaldesa de Ciudad de México de 61 años, y Marcelo Ebrard, ex canciller y licenciado en relaciones internacionales de 63, ambos de ascendencia europea. Estos precandidatos recorren desde junio un país golpeado por la violencia del narcotráfico y la pobreza. Son dos caras de una misma moneda que se autodefine como de izquierda. La llamada cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pues hay un movimiento nacional que quiere que siga la cuarta transformación y que sea mujer.
Yo creo que el tema, no, a mi modo de ver, no es de género, es de capacidad y resultados. Yo así lo vería.
Sin grandes despliegues de seguridad, arrancaron una campaña inédita, pues aún faltan 11 meses para los comicios y casi 2 para conocer a quien se presentará a la contienda. De abuelos lituanos y búlgaros y ascendencia judía, Sheinbaum defiende la gestión de López Obrador, cuya popularidad promedia 68%, y suma propuestas propias, hacer más universidades y consolidar la seguridad social.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía y pasamos ahora a noticias internacionales. Los diputados de Rusia aprobaron una ley que prohíbe las transiciones de género y la adopción de niños por transexuales. La agencia AFP amplía esta información.
Una ley contra las personas transgénero en Rusia. El Parlamento aprobó el viernes por abrumadora mayoría un texto que prohíbe las transiciones de género y en particular la adopción de niños por transexuales. Los matrimonios en los que intervenga una persona transgénero serán anulados después de la entrada en vigor de la ley. Cuando alguien cambia de género solo porque se despierta por la mañana y piensa que ya no es un chico sino una chica, eso es lo que hay que detener. Porque sin familia, sin tener hijos, no hay futuro. Desde que Rusia inició la ofensiva contra Ucrania, las autoridades han multiplicado las medidas conservadoras, especialmente contra la comunidad LGBT+, argumentando que quieren eliminar comportamientos que consideran desviados e importados de Occidente. Somos el único país europeo que está contrarrestando lo que está ocurriendo en Estados Unidos y Europa. Y estamos haciendo todo lo posible para proteger la familia y los valores tradicionales.
Los mercenarios de Wagner ya no participan de manera significativa en las operaciones de combate de Rusia en Ucrania. Así lo dijo el Departamento de Defensa de Estados Unidos el jueves, más de 2 semanas después del fallido motín del grupo. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, afirmó en una rueda de prensa que Estados Unidos cree que la mayoría de los combatientes de Wagner todavía están en áreas de la región ucraniana ocupada por Rusia. Los mercenarios protagonizaron el 24 de junio una breve sublevación contra la cúpula militar rusa. Se desconoce el paradero del jefe del grupo Yevgeny Prigozhin tras un supuesto acuerdo con el Kremlin para exiliarse en Bielorrusia.
Y el fin del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, todavía es posible para el año 2030, según afirmó el jueves la ONU. La AFP ofrece un reporte con los detalles.
El fin del SIDA todavía es posible para 2030. Eso afirmó el jueves la ONU, que sin embargo advirtió que la falta de financiamiento frena el avance de los progresos en la lucha contra la pandemia más mortífera del mundo. En 2022, una persona por minuto murió de SIDA y más de 9 millones siguen sin tratamiento, entre ellos 660 mil niños seropositivos.
The data and evidence in the report.
Los datos y las pruebas del informe que publicamos hoy muestran que existe un camino para acabar con el SIDA en 2030.
The path that ends AIDS.
El camino que acaba con el SIDA es el mismo que ayudará a las sociedades a estar preparadas para futuras pandemias y que también ayudará a los países a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.
La cifra de personas que están en tratamiento con antirretrovirales en todo el mundo pasó de menos de 8 millones en 2010 a casi 30 millones en 2022. Y los nuevos contagios bajaron poco menos del 60% desde el pico registrado en 1995. ONU-SIDA destacó que los mayores progresos se registraron en los países y las regiones que más dinero invirtieron.
Hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias radiales. Gracias, como siempre, por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. El lunes volveremos a encontrarnos nuevamente con la información. Muy buenas tardes, buen fin de semana.